presenta Itaú. Darwin quiere casa propia. Por eso en Itaú bajamos la tasa del préstamo hipotecario a 4,3%. Conoce más en itaú.com.uy.
Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Aló! ¿Se le fueron los mosquitos?
Para mí sí, como todos los días le digo, pero capaz que hay gente que está viendo mosquitos.
Hay gente que todavía ve mosquitos. Hoy tendría que salir.
Yo hace rato que no veo, ¿eh?
Con mi paseador y eso, y voy al pastito.
El pastito, lo que pasa es que usted va a la frontera salvaje del mosquito.
Sí, ahí, y ahí va a seguir habiendo, ¿no?
No sé.
No hago nada, gimnasia entonces hoy.
Haga, póngase un repelente ahí.
Sí, eso me pongo, pero no.
Lleno, nada, dice Maite. No.
Ah. Sigue lleno de mosquitos.
Maite, no lo puedo pasa, chicos.
No se va ni más, ya está. Hace una semana ya que estamos con temperatura bajo cero.
Vamos a tener un problema de obesidad, de batracio, si seguimos así.
Es impresionante. Bajo cero, ¿qué pasa con los...? ¿Por qué no vienen los alcauciles a este tenedor libre de mosquitos?
Claro,
¿por qué no
hay mucho alimento para la gente que come mosquitos?
¿Y qué pasa que no aparecen, ¿Que hay que hacer una suelta de sapos, señor?
El batracio. Con
es
hambre.
Espantoso, me gusta. Qué horrible este momento que estamos viviendo como país, con lo mal que están viniendo las paltas también,
Muy frustrante la palta que viene mal y falta seguido.
Es 60 pesos de frustración, señor.
¿De cuáles está comprando Darwin? ¿De las nacionales o las importadas?
De las que vienen horribles, señor.
Esa la que dice el Sicardo más local.
Las nacionales brasileras, pero ese es el formato más grande, Lisa. O la Haas, ¿no? No sé si no es época ya de pasarse a la Haas.
Hay otra
Lisa
Haas,
Simpson.
Hay otra del tipo Haas que no es Haas también. Hay dos más.
Okay.
Sí,
una habría. de ella
parecía
que,
el tipo Haas.
Entra en una mano, señor.
La chica, la Haas. Okay, está comprando Haas y le vienen mal, che.
O tipo Haas, porque hay muchas, ¿no?
Bueno, a ver, el enólogo de las paltas acá.
No,
trajimos un sommelier de paltas, ¿eh?
Y la del tipo Haas vienen otras que no, a menos.
Es una vergüenza. Ojalá que no nos vea la gente que come palta de verdad comiendo señor.
Mexicano.
Mexicano, chileno.
Chileno,
gente que vive en Baja California, ¿verdad? Claro. Porque la verdad que es una. Para venir así, las paltas. Que ni venga. Eso es lo que le quería decir.
Ya, pónganse serio con las paltas.
Exacto. Qué palta de respeto, ¿no?
Hay una palta de respeto.
Son muy excelentes, de la Nacional y las Haas, dice Javier. La Nacional.
Ay, buena gente con suerte.
¿Y dónde? ¿Dónde las compra? ¿No? ¿En el MOM? En el MOM.
Vicky está por su lado, indignada. Estoy Darwin. Tienen unas fibras dentro como una amarra de barco.
Exacto, señor. Hay nudos marineros, señor, dentro de la espalda. Hilo sisal. Vienen cosidas con hilo sisal, señor. Con aquello que ya estaba antes, las pizzas, señor. El sobre de las pizzas.
Sí, yo estoy con post-trauma con la espalda. Estuve 2 semanas seguidas de fracaso y dejé de comprar.
Yo sigo insistiendo porque es lo único verde que come apartamento, ¿verdad? Es el único alimento de ese color que come apartamento. Entonces, se me termina todo el mundo de lo verde para apartamento si no hay espalda. Entonces tengo que comprar cada
compra espalda y no es verde.
Exactamente. Compro uno o dos. Una o dos para ellos.
Por una cuestión de probabilidades.
Correcto, exactamente. Dos para que una, para sacar media de esas dos, ¿verdad? O sea, y sé que estoy tirando plata a la basura, pero de alguna forma tengo que meterle algo verde para dentro del organismo, ¿verdad? Porque yo creo mucho en la alimentación cromática, ¿verdad?
Ajá.
Como nuestros ancestros.
No está mal, es intuitivo.
Nuestros ancestros lo hacían así, señor.
Le dice José, que lo escucha desde Tenerife, como siempre, a usted, que es tierra de aguacate. Muy bueno todo el año acá en Tenerife.
José.
Es esa palta que además la cortó en rodajitas, tipo, es toda perfecta. La verdad que me mandó una foto linda.
Me mostró. Y bueno, así que está. Estoy... Está lo malo es que siga comiendo salchichón de chocolate nomás.
A base de una alimentación a base también, de salchichón, ¿no?, de chocolate.
Que hizo ahí yo en el jardín y nadie acá de casa lo tocó, lógicamente, porque lo hizo increíble. Hicieron un salchichón ahí en el jardín de infante, ¿sí?, todos los guachos, en dos semanas que cayeron todos tuvieron 3-4 días afuera, ¿no? 3-4 fechitas afuera tuvieron todos.
Hay un elefante en ese salchichón de chocolate.
Yo no voy a tocar esa trampa, no. Igual me tose todo el tiempo en la cara y eso, pero bueno, no, pero la cosa es comerme ese salchichón. No necesito un probador para saber lo que trae ese salchichón, señor. Por favor, el salchichón del virus, ni lo toqué. Y nunca llegamos a hablar del secreto del arándano, ahora ya que estamos con
esto. Ah, era el arándano, obviamente.
El arándano, señor. El arándano, sí, está viniendo bien, ¿ves? A diferente...
Sí, se está encontrando.
Pero no es
barato
verde.
Barato no, pero rico.
Carísimo, pero viene, señor. Sí. ¿Y cuál es el secreto del consumo del arándano en cuanto a las diferencias, a la gama, el espectro de acidez y dulzura que tiene un arándano, señor? Uh-huh. Una cosa que ya todos hemos descifrado, ¿no? Que es que los grandes, los arándanos más grandes tienen más probabilidad de ser dulces que los chiquitos.
Ajá.
¿No estamos de acuerdo en eso?
Ay, puede ser.
No es ese el secreto que
puede
esconde
ser.
El arándano.
El arándano no tiene caminos misteriosos igual.
Claro, usted dice que no necesariamente...
No necesariamente, pero puede ser, ¿eh? Puede
para,
que una
yo para mí, probabilísticamente, señor, en términos de probabilidad, ¿verdad?
Sí, correlación.
Y lo que sería como, digamos, yo hice un estudio bayesiano.
Ajá.
Que es más o menos lo que me parece a mí, y me lo voy confirmando.
Sí, sí.
Eso, así funcionan
las probabilidades. La
estadística bayesiana, y bueno, ¿y sabe lo que me dio?
¿Qué le dio?
Que además el arándano es una baya.
Sí.
Es un tipo de baya.
Correcto.
Es un berry.
Sí, correcto.
Por lo tanto, es doblemente bayesiano.
Claro.
Este análisis que estoy haciendo, ¿verdad? Desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista...
La famosa doble bayesiana.
Correcto, del objeto de estudio, del sujeto de estudio, que es el arándano. Y bueno, yo para mí, lo más grande tiene más probabilidad de ser dulce que lo más chico. Entonces, la clave del consumo es a partir de ese secreto.
Uh-huh.
Usted ya se lo estaba explicando a mi hijo hipotético... con dibujos y todo eso, ¿verdad? Y gráficas.
Uh-huh.
Se come de a muchos.
Ajá.
El arándano se come de a muchos, no se come individual. Uno tiene que meterse 3 o 4, quizás 7.
Uh-huh. De diversos tamaños.
Pueden ser hasta 14. ¿Verdad?
Máximo
claro,
14,
exactamente.
Sí.
Una muestra, entonces ahí adquiere una muestra significativa, randomizada, que contiene la cantidad justa de ácidos y de dulces, ¿entendés? Y nunca se lleva una decisión.
Correcto.
Pues a mí me gustan los ácidos, pero igual debo admitir que lo que uno espera más dulzor que acidez del arándano, ¿no? Quiero decir que si uno se come individualmente una arándano y viene completamente ácido, no es una experiencia deseada.
No, pero en el buche bayesiano va amortiguado.
Eso hace que los ácidos sean una buena noticia y no una decepción.
Qué bien, Darwin.
Bueno, les acabo de enseñar entonces bien, cómo se consume la arándano.
Sí, está entregando máximo permanente.
Impresionante. Estoy esperando que me contraten del MAMO.
De
alguno
viene
de
Pablo
ellos,
Pacheco
de
la semana que viene, hablaremos de este tema. Sí.
Que me contraten.
No, el arándano,
le quiero hacer un horóscopo de frutas y verduras.
Qué lindo, el horóscopo frutícola.
Tengo un temita con la frutilla, Darwin, ¿eh?
¿Qué pasó? Ahora vienen.
Un poco de cheto por viajar mucho al sur de Argentina y de Chile, pero para mí ya hace 5, 6 años, 7 años que no hay 2 semanas de buenas frutillas en el país.
Bueno, no pise Colonia Wilson en los próximos meses.
Nada, como que
se murió. Insultando a la gente de Colonia
Wilson.
Se murió
la buena frutilla. Bueno, me llegan la de Colonia Wilson, yo qué sé.
No, es el principal polo productor de frutilla del sur.
Bueno,
el departamento
no llegan acá, a Montevideo.
Llegan, sí.
Sí, bueno, la
no le gusta la frutilla de San José. Ni la
apariencia
ni la gente de San José que está escuchando sepan que Lionel desprecia sus frutillas, ¿verdad?
Desastre las frutillas. Capaz que en el norte ahí no llega también, no sé. No bajan el Río Negro. No lo sé. Le preguntaría a Pablo Pacheco, ¿por qué hace 8 años? 10 años sí, que sí, no hay buena frutilla.
Pero estamos entrando en la curva ascendente de la frutilla. En unos meses, pocos diría, vamos a empezar a tener buena cantidad y probablemente buena calidad.
El arándano lo trajo Bush, ¿no? Pregunta.
No, acá hay. No, eso fue una. Sí, generó un empujón.
Sí, ¿cómo no? Cuando, Jorge sí, Valle y Bush, sí, señor. Pero Valle trajo, era la carne de ñandú y el arándano. Sí, uno no prendió mucho la carne de ñandú al final, ¿no? Pero el arándano sí, señor, ¿cómo no?
El arándano era para venderle contraestación,
claro, al hemisferio norte.
Esa valla en ese momento no se.
Exactamente, y vos decías que le ponía los cereales, que lo ayudaba para curarse de la resaca.
Ah,
mire usted. No, eso lo inventé yo, ¿verdad?
Era una cosa que no. Al yogur, ¿no?
Una declaración inconveniente.
Infería, claro, infería. Dije, mirá, vos, te lo tomas de desayuno, debe ser bueno para. Te chupa el alcohol, el arándano.
Como la manzana.
Como la manzana, correcto, exacto. Que hay que comer manzana después de.
Si te gusta comer manzana, porque tomaste algo antes.
Y después tengo una cantidad de oferta de paltas de todos lados, de cerrillos, del chuy, de acá de Montevideo, de árboles de acá.
¡Ah, la palta del chuy, señor! La palta del chuy viene.
La nacional.
La palta chuy viene con porro.
Lisita.
Adentro, señor. Con drogas ilegales. O con testimonios de trans agredidos a cabezazos, señor. Testigos, con testigos. O sea, todas las cosas que no se encuentran están en el chuy. Ella, te preguntan, cuando te quieren indagar de dónde conseguiste eso y no podés decirlo porque vas a involucrar a otra persona.
Forma parte, Darwin, del coaching ancestral del uruguayo para contestarle a la policía el chuy.
Exactamente.
Darwin, está
fue lo que le dijo Papayo Celeste a otra que no me acuerdo cómo se llama, que le dijera si le preguntaban dónde estaban los testigos. En el chuita.
En el chuita. Ya le charrúa, si los apretaban mucho, ya decían que era el chuita.
Sí, ¿dónde sacaste esa boleada?
Era del chuita.
Chuy.
Bueno,
chuy,
del chuy le mandan.
Me vendió uno del chuy, no sé. No
del
sé,
chuy
no.
Le mandan totalmente orgánicas de aires puros a unas cuadras del Parque Posada.
No, si yo no necesito que sean orgánicas, yo necesito que estén buenas nomás. Mire que yo agarro cualquier transgénico, no me importa a mí,
¿No le tiene miedo al transgénico?
No, de ninguna manera, no, no, yo necesito que estén ricas nomás.
Modificaciones genéticas hay en frutas y verduras en casi todas, pero bueno.
Por eso le digo, le agarro todo tipo de transgénicos.
Aires puros a unas cuadras del Parque Posadas están para ir a buscar, acá no están ofreciendo el delivery, sino que vaya a buscar.
Y están bien, entonces.
Sí, dicen que están muy bien.
Es que yo soy un gil nomás, que no encuentro un lugar donde comprar y que voy al supermercado y el supermercado está todo mal.
La nacional es más aguada, ¿no? Más.
Estamos con la verde grande esa.
Sí,
la verde grande.
No sé si apartamento, no sé.
Igual ahora le doy cualquier cosa.
Sí, cualquier cosa me parezca una palta.
Mucha sal y aceite y es lo mismo.
Y para adentro. Perfecto.
Yo le estoy dando pera, imagínate.
Claro.
Le corto pera, se la piso bien.
Aceite de oliva, sal.
Aceite de oliva, mucha sal y está comiendo pera.
Y no sé si queda mal.
Se come una milanesita con pera y un poquito de tomate ahí que le logro mechar, señor.
¿Qué lucha?
No, es una lucha impresionante que yo ya no sé ni por qué doy, porque no está más de moda dar esa lucha, ¿sabes? Como padre.
Ajá.
La mayoría de los padres que he visto la abandonaron. Ya.
Bueno, se entregaron al ultraprocesado.
Sí, no, las pocas luchas que podemos dar, si con las horas que pasan en centro de educación, Darwin, la poca lucha que podemos dar es la alimentación, los hábitos, los horarios de alimentación, lo que comen, yo qué sé. ¿Qué otras luchas podemos dar? Hacer los deberes.
No, sí, y bueno, elegirle los dibujitos. Ella es otra lucha también.
Que usted la está dando.
Claro, yo trato de elegirle yo los dibujitos, señor. Es lo que más me importa. Lo que más me importa no es la educación de mis hijos. Elegí la educación de mis hijos, se lo dejo a mi mujer. Pero, ¿sabe lo que no le dejo a él? Los dibujitos, señor, que es fundamental. Y está lleno de dibujitos de macagas. lleno.
Blue, bien.
No, Blue, usted ya dijo que es la cabra.
Blue es la cabra.
Lo veo por todos lados, ahora veo mochila.
Ahora sí, vio. Lo empecé a ver. Es espectacular, es la cabra, señor. Deja toda esa sensación un poco complicada.
Levanta,
¿verdad?,
la expectativa sobre el padre, es un problema que tenemos, Darwin.
Y esta cosa de que los padres se dejan someter siempre.
Sí,
o sea, siempre
sí,
se hace
como
lo que.
Como norma, sí.
Como norma, exacto. Y después uno tiene que invertir en minutos de explicación de que a los adultos no nos gusta ser sometidos tanto. como claro, aparece ahí.
La duración de un capítulo de Blue, usted
Claro, si los días duraran 9 minutos, uno sería así, señor. Pero bueno, a lo que no son, a lo que no duran 7 minutos, 9 minutos los días, está todas las 23 horas y 51 minutos restantes, y no me someta más, guacho, que ya, la verdad que me tenés arrastrando las bolas. Y bueno, y entonces, pero por lo menos no son de macacas, ¿verdad? Como si, por ejemplo, Gaby y su casa de muñecas,
ajá,
¿verdad? No sé si la habían visto, muy de macaca. Termina diciendo, no hubiéramos podido hacer esto sin ustedes.
Oh.
Sí, ya estaba hecho.
Demagó, vieja escuela.
Sí, claro, ya estaba hecho, además.
Sí.
O sea, será hasta cuando ustedes lo dispongan. Sí, claro, es más, o sea, digamos que Apartamenta no le había prestado atención en ningún momento del capítulo y lo hizo igual, Gaby. No mientas, Gaby. No seas de macaca. De Magadi, de Magagadi, señor, y la casa de muñeca. Pero bueno, está. Una pregunta que tengo, ya que estamos en esto, para Natalia Trenchi. Sí, ajá. Natalia, ¿qué tal? Hola.
Hola.
Me gustaría hablar con Natalia Trenchi.
Psicóloga especializada en la infancia, en la adolescencia.
¿Hasta qué edad, Natalia? Tengo uno, está obligado como padre a decirle a su hijo hipotético que corre rápido.
Ah.
¿Cuándo empieza a ser nocivo? Ese,
porque no corre rápido.
Corren horrible y muy lento y no tiene...
Mala técnica.
No se salvarían de un león paralítico embarazado.
No se corren bien,
no
es una habilidad que los adorne.
A un canguro chueco, ¿verdad? Al ataque...
En la sabana uruguaya no sobrevive.
No, señor, por favor. A un gato montés cuadripléjico, ¿verdad? No sobrevivirían ese ataque. De lo lento y mal que corren, ¿verdad? Y uno la da, sí, qué rápido, pero ¿hasta cuándo, señor? ¿Cuándo uno debe cambiar ese discurso y decirle la verdad? Y decirle, no, la verdad que corré todo chueco, corré lento, no es algo que te vaya a defender demasiado esa actitud.
Claro, apostar por otra estrategia.
Claro, exactamente, tomate gas pimienta. ¿Me entiendes? Por ejemplo,
manejar
moto. Toma esta pistola Taser. Aprende a manejar moto, no sé, fíjate. Pero así con eso no te vas a escapar de nadie. Con esa escasa habilidad, ¿verdad?
Qué buena pregunta, Don. La verdad que no tengo ni la más mínima sospecha de cuál puede ser la respuesta.
¿Vio? Es una gran pregunta para Natalia Trenchi. Tenemos muchas más preguntas, ¿sabes?
Bueno.
Vamos a ir a la parte del
medio. Sí, con estas dudas.
Dudas, sí, ¿verdad? Sí. Que si a uno se le genera de la crianza. Sí, sí. Y entonces. Que es una cosa que nos sale muy mal, pero después...
Leti dice que la respuesta sería, no seas cruel.
¿No seas cruel? ¿A quién? Bueno. ¿A quién? Sí, cuando me pregunta.
El mundo va a ser cruel, así que alguien se tiene que
pero ¿sabes lo que? Claro, exactamente. Lo que es cruel es la fuerza de rozamiento que le impide correr a una velocidad más o menos respetable. Eso es cruel.
Uno es un simple observador y participa.
Sergio dice, mi hijo tiene 12, yo lo sigo dejando ganar carreras.
¿Y está bien?
Yo, para mí, eso, ¿sabe lo que va a hacer su hijo? Un drogadito.
Todavía piensa que
no. Ahora, vemos, dentro de 4 o 5 años hablamos, Sergio. Yo, para mí, lo que está haciendo es crear un drogadito. Yo, para mí, no hay que dejarlo ganar nada.
Alejandro dice que deje que lo arreglen los pares. Se dan cuenta que son babosas cuando corren con los pares. Bueno, pero se dan cuenta, ahí ya está.
Sí,
pero si les está pasando eso y uno les está dejando ganar, uno rompe todo.
Correcto, ¿no? Y después vuelve a casa y dice, no, pero si yo acá en casa soy rápido, dice.
Claro.
Yo, cuando corro contra mi padre soy rapidísimo y no sé qué me pasa cuando corro contra el de cuarto B, que salgo décimo. ¿Me entiendes?
Sí.
Hay algo que está mal en la escuela, cambiame de escuela, papá. Soy muy lento en esa. ¿Entiendes lo que le digo?
Dice Emi, que diría mi hermana que es psicóloga. Él trae una frase de su hermana para este caso particular.
Dice, ayuda psicológica.
Sí, entre comillas. Es preferible que lo frustres vos a que lo frustre el mundo. Decirle que es un fracaso.
Ese es el dilema, claro.
Ahí está. Eso.
Esa es la respuesta que se estaba buscando dar.
Eso es lo que yo estaba.
Una habilitación para abandonar.
Correcto,
el discurso.
Correcto, ya me tiene podrido. Qué rápido. Estás muy rápido. Esos campeones te hacen correr más rápido. Estás ya pavada, ¿no? Hasta ahí la llevo, porque bueno, es para que le entre un poco mejor en los championes, ¿no? Y que no se queje y ese tipo de cosas. Pero bueno,
y acá
no,
alguien va al error, un físico va al error físico que acaba de cometer Darwin. Dice, Darwin, error. No, la fuerza de rozamiento es la que le permite correr. Si no quedaría en el mismo lugar, es como el hielo, lo que corre en el hielo. Lo que le impide correr es su cerebro descoordinado.
Tiene razón, Son las terminaciones nerviosas lo que le impide. No es físico el problema.
No le impide correr, corre.
Son las terminaciones nerviosas que tiene. Todas mochas las terminaciones nerviosas, ¿verdad? Y bueno, y entonces no se le activa. Tiene razón el hombre. Discúlpeme. Vamos a la parte del medio.
Vamos.
Y a la vuelta vamos a hablar de les tengo que contar, es una narración bastante larga, ármense de paciencia, sí, ¿verdad? Bien. Y tenemos que ir disfrutando cada estadio de esta narración porque vamos a hablar del conflicto de entre España y Argentina, ¿verdad? Que es un capítulo de Sauper, ¿no?
Está muy bien, como capítulo
en
de
lo
Sauper.
Que se ha transformado el mundo, básicamente, ¿no? Han roto el verosímil para siempre. Yo ya no sé si alguna vez vamos a poder recauchutar, pero
es
Sauper doblado al español de España, esto, ¿verdad?
Malditos
roedores.
Es tremendo lo que nos acaba. Ya nos preparamos. Parte del medio y vamos con ese gran conflicto internacional.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin hoy está de buen humor porque se compró unas cortinas en el especial Deco y Hogar y ahora duerme de corrido. Aprovecha vos también hasta 40% off y envíos gratis. Mercado Libre. Comprá en la app.
Vamos, Darwin, ahí vamos, adelante.
Bueno,
amigo. No, entre paltas, mosquitos,
niños, sí.
Niños para que niños corren lento.
Niños que son lentísimos.
Tengo el WhatsApp un poco entregado. Sí. Todo junto tengo ahí. Tengo oferta de palta, oferta de mosquito.
¿Y oferta de niños que son rápidos?
Sí. No, de consejo.
Le cambio por uno de mis hijos.
No, y de padres que no le ganan.
Hipotético, se lo cambio por uno más o menos rápido, se lo cambio, ¿eh?
Sí.
Uno que corra más o menos rápido tampoco tiene que ser el hijo de Usain Bolt, ¿entiendes?
No, que meta ahí, 14 segundos los 50 metros.
Exactamente, señor. Bueno, amigas, lo que escaló rápido fue esto de del problemita entre el presidente argentino y el presidente español, ¿no? Uh-huh. Y Pedro Sánchez, ¿verdad? Y como siempre han roto el verosímil, pero ya está. Es insólito, lo siguen rompiendo, ¿verdad? Siguen rompiendo capas de verosímil hacia un lugar que no se puede volver.
Por eso es
que, claro, por eso es que todas las todos los ejercicios de comedia resultan premonitorios, digamos, ¿no? Los dibujitos animados como los Simpsons, Sauper, los programas de chistes y de sketches, ¿verdad? Se ven todas cosas, mirá, esto es increíble, está pasando ahora. Chistes de los Monty Python de 1970, por ejemplo, que se pueden traducir en premoniciones, que ahora se toman como algo serio, ¿verdad? O sea, barbaridades. ¿Por qué? Porque es bastante fácilmente explicable esto. Que es el carácter premonitorio que tiene la comedia, porque ¿qué hace el que es bueno? No el que es más o menos el que medio pelo como uno, sino el que es bueno, ¿qué hace cuando escribe chistes? Proyecta la realidad hacia el absurdo.
Sí.
Y la realidad hace por lo menos 15 años que está fugando hacia el absurdo, señor. Por eso es que no paran de aparecer situaciones, sketches, chistes, definiciones que fueron dichas de manera humorística y que ahora funcionan como una premonición, digamos, ¿verdad?
Claro, en cualquier momento se va a instalar el futurismo sociopolítico como sinónimo de absurdo.
Exacto, correcto, señor, porque la realidad viene fugando hacia el absurdo hace 15 años y no para. Y no para, y bueno, han roto el verosímil y sigue fugando hacia el absurdo, y por lo tanto uno quiere ir a leer libros de historia futura, bueno, debería buscar en los Simpsons, en los Monty Python, en fin, ese tipo de expresiones, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, así que tenemos este capítulo de South Park doblado al español de España, ¿no? Malditos sí. Roedores, ¿verdad? ¿Tiene?
Sí, vale recordar que South Park hizo una película dividida en dos partes sobre la pandemia, donde, claro, nunca imaginaron que era imposible alcanzar el absurdo, ¿no? Que esa era la gracia, ¿no?
Bueno, lógico.
Que era imposible alcanzar el absurdo
por eso,
de
por
la,
eso.
La población mundial y las medidas
no,
en la pandemia.
No, cualquier documental que junte las imágenes más imbéciles que hemos podido ver, desde el robot corriendo a gente por las plazas, ¿verdad? Hasta un escuadrón de policía tratando de sacar a un surfista del agua, sí. Ese tipo de imágenes superan la imaginación.
Sí, ayer, sin ir más lejos, ayer vi una persona de tapabocas cruzando temerariamente una calle fuertemente transitada.
Bueno, lógico, exactamente, porque no, a mí no me va a matar un virus, me podrá matar un 183, ¿verdad? Sí, eso sí, pero no voy a ser víctima de ningún virus acá. Y aparte el tapaboca me protege, y lo protege a todos, y sabe, entre otras cosas me protege del 183. Imagínese, si es capaz de parar un virus, una partícula minúscula del virus en aerosol, no va a poder parar.
El 183 no pasa por el tapaboca.
Ah, no. No, claro, va a pasar, sí. Claro, va a pasar el 183 por el tapabocas, por favor, señor. ¡Anticiencia! Es increíble, siempre están ahí los anticiencias a la orden del día. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Todo esto empieza, no sabemos dónde empieza. Empieza en esta especie de ring de la batalla cultural mundial al que están subidos en este momento Pedro Sánchez y Javier Milei, ¿verdad? Se suben al ring de la batalla cultural mundial. Ustedes no lo ven seguramente el ring.
Sí, sí, sí.
Pero existe en esa dimensión de cosas que no existen, pero al final existen. Sí. Esas cosas que no mueven la aguja, pero al final mueven la aguja porque se genera la sensación de que movieron la aguja. ¿Está? Uh-huh. Tiene sentido que no lo vean, ¿eh? No se asusten si ustedes no ven el ring de la batalla cultural mundial. Es casi invisible. Uno lo ve porque tiene YouTube y tiene demasiado tiempo libre y lee las noticias y los análisis y todo eso.
Ahí,
¿verdad?
Se ve.
Ahí se ve, ahí se divisa ese ring, pero no quiero que llame gente asustada. Yo no lo veo, ¿qué me pasa?
Tranquilos,
es normal no verlo, ¿está? Lo más normal es no verlo. Pero hay gente que está subida a ese ring y no para de, hacer ejercicios en esa lucha universal que están dando, esa batalla final que están dando la ultra mega extra derecha,
sí, sí.
Y contra la democracia, ¿tá? Que visto desde el otro lado, sí. Es las fuerzas del cielo y la libertad contra el socialismo
corrupto,
trasvestido de socialdemocracia, que al final es todo lo mismo porque son todos zurdos. ¿Está?
Soldados de la muerte.
Exacto, miseria y muerte. Eso mismo.
Cualquier cosa,
¿verdad?
Que digan, igual ya se dijo. O sea, sí, y más arriba.
Pero está muy bien que plantee cómo se ve de cada lado, Darwin.
Porque yo en otras circunstancias le preguntaría, Darwin, no invente más epítetos y agresiones.
No,
lo han dicho todo. Fue mismos casi tira ustedes.
Claro, correcto. Yo estoy tratando de suavizarlo, ¿verdad? Esto. Y bueno, tienen tonaliturgia. Ahí que está basada en la sobreatación, ¿no?
Sí.
Y entonces Milei va a esto. ¿Cuál es el contexto de esto, de estas declaraciones?
Que
si no
es que
son
se le puede llamar contexto.
Sí, bueno, no llamamos contexto. Esto porque es toda una cosa salida de contexto, ¿verdad? Una vez que rompen el verosímil, que rompen las siete capas del verosímil, no hay contexto.
Están dinamitados.
Correcto, exactamente. Se genera un contexto fuera de contexto, ¿verdad? Correcto. Es lo que se conoce como el contexto fuera de contexto. Más allá del contexto. esto ha sido abolido, gracias
sí,
a Dios.
No es, que sea, no es una oyente muy atenta de sus columnas, pero muy atenta, de, y ya había dicho antes, lo absurdo de Darwin está directamente relacionado con esa abolición del contexto.
Correcto, hemos abolido el contexto, ¿verdad? Y bueno, y claro, porque justamente una vez que uno abole el contexto,
conjugue Darwin, conjugue.
Lo abolo, yo abolo el contexto, tú lo abolas, sí. Y nosotros lo hemos abolido el contexto, y una vez que sucede eso, bueno, las cosas fuera del contexto es justamente es lo absurdo, es el la raíz de lo absurdo, la esencia del absurdo es descontextualizar las cosas, perfecto, ¿verdad? Y como ahora no hay contexto, están todas las cosas descontextualizadas, por lo tanto todo fuga hacia el absurdo. Bueno, entonces que Milei se va a este al circo de los hermanos Diestra, ¿verdad? El retrocarrero, el Facholapalooza en Madrid, ¿verdad? Arman un Facholapalooza, es espectacular, ¿no?
Es todo espectacular. Con invitados estelares.
Sí, sí. Es como un festival.
Y él va como estrella máxima.
Viaje, rockstar de Milei. Milei Ciru, ¿verdad? Bob Milei. Es como Mick Falanjager de la derecha internacional.
Ojo, ¿está? Estaba la Meloni al mando de Italia, Orban al mando de Hungría, Meloni sí, sobre todo, pero no.
Pero Meloni no fue, no quiso ir.
Pero habló.
Habló, mandó un videito.
Ah, está bien.
Mandó un videito, o sea, pero no es lo mismo.
Está bien.
No es lo mismo que ir a cantar ahí.
No. Hizo la del Indio Solari, Meloni.
Exacto, hizo ahí, por, claro, mándalo a los músicos.
Hace y, poco por Skype.
Skype, justo además, qué increíble, ¿no? Justo que está, que lo odia Skype al Indio Solari. Sí. Y él le usa el Skype, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Ahí va Mick Falanjager, ¿verdad? Es Milei, es este rockstar nuevo, incipiente de la derecha internacional, de campera de cuero, ¿verdad? Y pelo natural que simula peluca extravagante, que es lo último al líder populista de derecha,
sí,
¿verdad?
Sí, mucho de eso se hace. Se está primero, en Holanda está muy empelucado.
Es fundamental, señor, por alguna razón que nadie
Trump,
sabe.
Por supuesto.
Nadie entiende, o todavía nadie ha descifrado del claro, todo, funciona. Funciona esta cosa de el pelo natural que simula peluca. Sí. De diferentes maneras. Y sigue apareciendo cada uno con su estilo de pelo que simula diferentes tipos de peluca también, extravagantes. Cada uno con su estilo de pelo y con su diferente estilo de peluca simulada.
Hay algo ahí, ¿eh?
Hay algo. Sí, entonces, porque está Trump, porque está Bolsonaro.
Bueno, el propio Boris en su momento también.
Boris Johnson, ¿verdad? Boris Johnson, claro, populista de derecha. Estuvo también el holandés que se peinó.
Sí, Wilders también, es el gran peluca.
Gran peluca, pero de otro estilo, nada que ver, ¿verdad? Sí. Gran pelo que simula peluca. Bueno, Trump, obviamente. Y él anda ahí de campera de cuero, es un poco el Pocho la Pantera de la derecha internacional, ¿verdad? Pocho la Campera.
Pocho la Campera, sí, Pocho con veintipico de grados en España ya.
Anda ya Pocho la Campera, minarquista, minecraftista, ¿verdad? Todo. Y hace boca de pato con cara para abajo para que no se le vea la papada, ¿verdad? Ese es el personaje que fue allá a España. Nada que ver con el presidente. Él fue por un viaje personal a todo
sí,
esto, ¿verdad?
Bueno, sí, con fondos públicos igual.
Lógico, como corresponde a un libertario liberal en contra del Estado. ¿Cómo es que se llama?
Es en contra del
crimen,
Estado,
que son los impuestos, digamos, ¿verdad? Y que pagan después su viaje a España para hablar en contra de todo eso. ¿Está? Es espectacular. Tenemos un inicio inmejorable.
Sí, esto es solo el protocontexto.
Claro, y ahí llega a esa fiesta rave, al centro de la extrema derecha. Escuché decir una política española, me pareció excelente. El centro de la extrema derecha es, no hay manera de ubicarlo, ¿no? Señora, usted está echada de güey. La acaban de echar. Estaba en el directorio
de
Waze.
Su cuenta de Waze quedó cancelada de forma permanente.
Estaba en el directorio de Waze y dijo, acá se viene a juntar el centro de la extrema derecha. Váyase porque nos saltaron todos los algoritmos y bueno, ya no funciona nada acá. Rompió la inteligencia artificial de Waze. El centro de la extrema derecha y la derecha extrema, la ultraderecha y la derecha ultra, que avanza. El último destilado del fascismo mundial se va a juntar ahí. Y así lo presentaban todos los que hicieron una contramanifestación, entre otros, porque todo esto hay una contramanifestación de resistencia ante el cónclave del mal, ¿verdad? El festival de los siniestros, la orgía del odio.
Para darle más contexto, que ya ni interesa, el cónclave de Vox es porque hay elecciones en Europa.
Sí, igual lo hacen todos los años esto, ¿eh?
Está
el
bien,
facha
lo paluza. Pero uno de los que habló justo desentonado porque era Pelado, que es el candidato de Vox a las elecciones europeas, Pelado.
Y va a perder, claramente. Los de Vox la sacan más que por la peluca, por la barba. Están con el tema de la barba.
Así
la
barba.
Están más para esa onda.
Bien.
Bueno, y entonces en este festival, en este gran festival, en esta gran orgía del odio,
sí.
Hay mancuernas para. Bueno, hay gimnasio, ¿no? Ahí también. Hay unos gimnasios para hacer ejercicio, ¿verdad? Ejercicios del mal. Lo que hace el fascista, se trabaja los bíceps. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Pero bueno, además venden papota, aminoácidos, venden pollo sin piel también, para consumo, cera para el pelo, chalecos, bueno, tiene todo, ¿verdad? Termos que dicen lágrimas de zurdo. Es una feria, como una convención, una feria de la mega ultra extrema derecha radical extra. ¿Está? Y se fue a ese happening supuestamente a presentar un libro, Milei, que ya sería cualquier cosa, aunque ese fuera el motivo real, ¿verdad? Un presidente que se mete un viajecito pagado por el Estado a España, no oficial, para presentar su libro. Me tomo 3 días, me voy a hacer una girita, presentación de mi libro, que a todo esto no es ni siquiera el que está presentando en la Argentina, no es el que va a presentar en la Argentina, señor. Es el anterior.
Ah, porque en Argentina en el Luna Park.
No, en Argentina, ¿no? Sí, en el Luna Park va a presentar uno que se llama no sé cuánto, no sé qué, y la trampa neoclásica. Imagínense lo popular que es, ¿no? Lo popular que va a ser ese libro. Y que hay gente que lo leyó y parece que además de no tener ningún gancho, es una robada de guita hermosa, ¿verdad? Una estafa lindísima. Que igual imagino nadie compra para leer, ¿no? Compra para tener ahí la tapa con Milei.
Sí, la revista Noticias ya le...
Eso,
le sí. Un plagio.
No, sí, no solo eso, no. Más que lo más lindo que lo del plagio, le destacó una que estaba buenísimo, que dice que son todas desgrabaciones y transcripciones al pie de la letra. Dice, esto último no es una manera de decir. Una de las alocuciones es la del día en que le dieron el doctorado simbólico en la escuela de Alberto Venegas Lynch. Ahí aparecen fragmentos insólitos como el de una presentadora que pide que por favor apaguen sus celulares. En el libro está eso.
Ah, porque el chat está en la inteligencia artificial que te desgraba. Deben haber puesto
claro,
eso.
Sí, pero bueno. Eso.
Sí, sí.
Pero en algún momento lo tiene que leer un humano.
Claro,
y dice, bueno, saquemos esta parte. No, te roban página con una locutora que presenta, señor. Es una cosa maravillosa. Bueno, entonces, pero importa. Digamos que también... Eso, lo que decía Lionel, también se vienen las elecciones europeas, entonces vos consigue llegar a Milei a su concierto, ¿verdad? A su facholapalooza,
sí.
Y ahí va Milei J a cantar algunos temas y a vender libros, ¿verdad? Y canta sus éxitos de pastor paleoliberal, pastor austríaco neopaleocostal,
sí,
no sé cómo llamarlo,
sí, sí.
¿Verdad? Y alimenta ahí la batalla cultural mundial, ¿verdad? Entonces... ¿qué dice, básicamente, ahí?
Uh-huh.
¿Qué es lo que dice? Sin decirlo, ¿no?
Uh-huh.
Como pastor neopenteliberal austríaco paleocostal, ¿no? Es como escritor exitoso, que fue a presentar un libro. Lo dice así, además, no lo dice como presidente. Está en su función de estrella
sí, sí,
de rock, ¿verdad? Y dicen... No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar, aun cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensar. La verdad, en ese sentido fue mucho peor la carta oficial que mandaron como respuesta después de que el ministro había dicho que Milei tomó sustancia. ¿Se acuerda que acusaba
sí, sí, sí.
a Sánchez directamente con nombre y apellido de dejar entrar a inmigrantes que violaban a sus mujeres, poner en riesgo la vida de las mujeres españolas y también que tenía que explicarle a la justicia la condición de las cosas de corrupta de su mujer
y desearle una masacre electoral?
Exactamente. Está. Eso era la carta oficial. Y esto es como mi Jagger ahí, con su pocho a la campera, como pocho a la campera en el medio de un recital, con 10.000 personas, y tiró esta para que la aplaudan un poco. La verdad, no me parece tan grave, No me parece tan grave, señor. En ese sentido, es mucho peor la carta oficial, que queda escrita, además. Y bueno, y entonces está esta, este happening que desde el otro lado, bueno, ven como si. Digamos, del otro lado de la batalla cultural, los del otro espectro, lo ven como si fuera una amenaza real, ¿verdad? A España, están yendo ahí a amenazar a España con la ultra mega derecha dominante de que viene arrasando, ¿verdad? El mundo. Capaz que ustedes no se están dando cuenta, pero pasa eso, ¿verdad? En las cabezas de esta gente. Y que son los que están arriba del ring de la batalla cultural mundial, ¿verdad? Y todos los que no estamos arriba de ese ring, o que no lo vemos así tan seguido o permanentemente como lo ven ellos, somos en general tibios, ¿verdad? Tibios. Sí. Tibios. Y no estamos entendiendo que se justifica la presencia de uno y del otro justamente de forma recíproca, ¿no? Porque los extremos se justifican su existencia recíprocamente y se retroalimentan en un círculo virtuoso imposible de cortar, y en eso están. Entonces, bueno, cuanto más sobreactúen uno y el otro, más se justifica la existencia del opuesto, que más va a sobreactuar, y así sin solución de continuidad, o con una solución de continuidad sin solución de discontinuidad.
Sin solución, punto.
Sin solución. Ahí está, exactamente. De continuidad sin solución. Eso, más bien es así, ¿verdad? Y que es esto. ¿Ven? Los otros vieron ahí un festival de la orgía del odio, el cónclave del mal con estrellas invitadas. Bueno, como Lord Voldemort y la banda de las narices frías, Palpatine y los del Imperio, Thanos, que no se le caen los anillos, va el que empuja la silla de ruedas de Magneto, Tiburón, Alien, la Medium que tiene los derechos del espíritu de Franco, Depredador, el jefe de la barra de Peñarol, Cristiano Ronaldo, un imitador de Hitler, un imitador de Elvis, que está lleno y que además era republicano, claramente el gordo, Aníbal Letter, el protólogo de Netanyahu, y cierra Andrés Calamaro cantando Mil Horas, ¿verdad? Ese era el festival del odio que habían montado, más o menos. Una cosa así. Y puede llegar a comunicarse por el streaming al Kun Agüero. Pero no es segura su presencia, ¿da? Y bueno, y Milei anda ahí con la...
Sí, sí. Sí,
¿qué
sí,
pasa, man? Que esto no...
¿Qué cosa?
¿Qué pasó?
Ah, no me funciona el censurador, mire usted.
Ah, mejor.
No, voy a decir que anda con la chota liberal afuera. Sí. Pero me lo creí.
Ah.
Ahí está, ahí me lo censuré. Muy bien. Dice, pero claro, dándole murra a todo lo que se cruza. Y bueno, el que se cruzó cuando él no era nadie y le hizo bullying por su condición de feeling, más les da, ¿entiendes? Sí. Tiene anotado, tiene una lista de gente anotada. De que cuando él era un anormal de la política, de cuando era el loco de mierda que emerge como un error del sistema, ¿verdad? Que todos pensaban que era una falla menor, pero se transformó en el sistema él, o sea, llegó al sistema para destruirlo de adentro, para hacer una revolución republicana, que es algo absolutamente imposible, como cualquiera lo sabe. Y bueno, y entonces, dentro de ellos, que la anotó la lista, está el propio Sánchez y sus aláteres, que habían dicho en el Parlamento Español, o sea, no en cualquier lado, el propio Sánchez que dice, por suerte, y ojalá que gane Massa, dijo antes de la... iba a ganar Massa porque Milei era un mamarracho amigo de Bollo, que se más o menos una cosa así, ¿no? Y era un fascista y no sé qué. Y Milei, como buen anormal... como buen freak, digamos, de esto que está el loquito de mierda de la clase de liceo, no se olvida, ¿verdad?
No, claro. No se olvida. El síndrome, mirá con quién te metiste, Barney.
Exactamente.
Disparado. Entonces,
correcto. En términos políticos y la batalla cultural universal es el que vuelve con la AK-47 al liceo, ¿verdad? Un día vuelve con la AK-47.
Bowling for Argent.
Exactamente, claro. Bowling for Von Mises. Por Robert. Y bueno, y entonces... está, ya le digo, está Pedro Sánchez diciendo en una de esas instancias espantosas que tendría que eliminar el Parlamento español.
El debate es mensual.
No, sí, ese claro, que hacen sí, es increíble. Yo que se dicen cualquier cosa en la cara, así, mirándose y con sí, gesto sí, sarcástico, mientras tiene una tribuna atrás que se ríe sí, de la de cómo lo destrata al otro. Y
sí,
lo,
claro, se enfocan en remates de 15 segundos viable para los informativos, pero correcto, una hora cada uno.
Y entonces se dicen, se hacen chistes y se es espantoso, una situación insólita que en cualquier otro siglo terminaría los cuchillazos, ¿verdad? O sea, terminaría con un duelo. Y no sé por qué siguen haciendo eso si está Twitter. Y se pueden provocar y agraviar por ahí, ¿verdad? No hay necesidad de hacer esas comparecencias. Y bueno, y ahí Pedro Sánchez había dicho esto. Al mismo tiempo, Milei manifiesta la conducta opuesta con los que se lo tomaron en serio cuando era un meme. O sea, no solo va a ajusticiar a los que lo vilipendiaron, a los que le hicieron bullying, sino que además va especialmente a agradecerle a los que se lo tomaban en serio cuando era un meme. Por eso Milei le responde a Abascal, que es el de Vox, porque cuando todos se reían de él, Abascal se lo tomaba en serio. Por necesidad. Y lo invitaba a los festivales de rock satánico de la derecha, ¿entiendes? Casi lo mismo que pasa con Fantino, pero en otro orden. Vio que esa cosa de no, porque vos me tomabas en serio cuando todo se reía de mí.
Correcto.
El PRI se mantiene fiel, agradecido, por encima de todas las cosas con los que se lo tomaron en serio cuando todos se reían de él, cuando era un meme.
Fantino lo que declara es que lo pasó de un horario a otro porque daba puntos de rating, no que se lo tomaba en serio.
Eso es tomárselo en serio.
Porque le decían por la cucaracha, este también 2-7, 8, ¿no? Ponerle a otra hora, bueno, mide 9, mide 10.
Se lo tomaba en serio. Pará, Javier, pará. ¿Qué le dijiste? Eso es tomarse en serio, señor. Se lo tomaba en serio. Y como es un resentido y utiliza ese resentimiento en forma de combustible, ¿verdad?
Eso hay que elogiárselo.
Lógico. No puede dejar de agredir a lo que me lo agredieron. Y no puede dejar de agradecerle con su gesto y su presencia, ahora que es una estrella, a los que se lo tomaron en serio cuando todos se reían de él. Al compañero de banco que le decía, tranquilo, vas a llegar. Que está bien esa, ¿eh? Le digo, es una actitud muy buena para tener en cuenta para que cuando vuelve el loco de mierda con el rifle no le pegue un tiro a uno. ¿Me entiendes? Es por la duda, hay que arrimarse al loquito y decirle, no le dejo bola esto, no, se ríen de vos porque no saben que sos un genio. Y entonces el loquito anota ahí mentalmente, y bueno, y cuando vuelva por lo de él, digamos, cuando vuelva a limpiar a todo, va a decir, vos correte, te avisa, le dice, che, hoy no vaya, o pedí para ir al baño que entro en 5 minutos, ¿entiendes? Está mal eso, ¿eh? Es una buena forma de sobrevivir, ¿eh? es un lindo consejo, señora, los niños, que bueno, ¿viste el loquito que está riendo el loquito? Bueno, vos arrimate y decirle algo, como que vos sí crees en él. Lo que no se da cuenta es que es el presidente de un país y todo eso.
Bueno,
¿verdad?
Secundario.
Acá lo que importa es la batalla cultural mundial, señor. Estadista. ¿Qué es eso? ¿Sabe lo que es? Estadista es una forma solemne de llamar a los tibios, que son arrasados por el socialismo que le invade todo. Estadista es tener los modales que imponen los socialistas. Eso es. ¿Y quiénes son los socialistas? Todos.
Sí.
Todos los que participan de Macron, socialista. Scholz, socialista. Bueno. Todos los que participan de esta batalla cultural y gran parte de los que no participan, que son tibios, a los efectos son filo socialista o mamadera de zurdo. Como usted prefiera, ¿verdad? Así que su hit, entonces, su mejor hit, es el resentimiento, que es el combustible del populismo. Y populista somos todos. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Okay. Y si populista, populista somos todos. Hoy en día populista somos todos. No hay un solo mandatario que no sea populista. Porque quiere conseguir de alguna manera el cariño y la atención sobre todo de la gente, y la gente ya no le presta atención a cosas que no traigan un enemigo visible, que no sean soluciones simples a problemas complejos, ese tipo de cosas, sí, ¿verdad? Culto, que es lo que estamos pidiendo a la gente.
El culto a la persona está muy en boga también.
Culto a la persona, o sea, ¿qué está haciendo Pedro Sánchez el otro lado diciendo la democracia soy yo y voy a sostener la libertad y la democracia de Europa yo solo contra toda la ultraderecha? Y bueno, es populismo eso, populismo democrático. futbolistas somos todos, amigo.
Futbolistas somos todos.
Y resentimiento como combustible fósil tenemos todos también. Y acá tenemos que echar una máxima de Maquiavelo de la cantina, que es: adentro de todo revolucionario hay un gran resentido. O la revolución es conducida por enanos resentidos que ven más allá porque van en hombros del gigante resentido.
El gigante tiene que estar resentido.
Sí, también. Sí, si no, no va.
Sí, no lo va a llevar un enano resentido arriba. ¿Qué gigante que no esté resentido se va a poner en los hombros un enano resentido, señor? ¿De qué estamos hablando? Así que bueno, está el populismo de derecha. Por eso a mí lo que más me extraña de Milei es cuando niega que es un populista de derecha, porque era como quería robar. Uno de los perros de Milei.
Sí,
bueno, también. No, además él es Murray Roba, ¿verdad? Sí. Murray, creo que era el nombre de pila. Sí. Y apostaba justamente eso, al internacionalismo y el populismo de la derecha. ¿Por qué le vamos a dejar eso a la gente de izquierda, hermano? ¿Por qué le vamos a dejar el populismo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos bobeando nosotros? ¿Qué? ¿No queremos enamorar? ¿Eh? Y bueno, entonces vamos con nuestras soluciones simples a problemas complejos y con nuestra, con esta cosa de plasmar, ¿no? De un cuadro de un enemigo durísimo al que tenemos que derrotar y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y vamos a internacionalizar esto, vamos a globalizarlo. O sea, todas cosas muy de zurdo, ¿no? Le quiero decir, ¿no? En esos términos, los términos de cómo lo veía. Y entonces está, por un lado, el populismo de derecha de Milei, por otro lado, el populismo socialdemócrata. Y ante eso, bueno, Sánchez pudo finalmente, Pedro Sánchez, que es populista socialdemócrata, encarnar, ¿no? El populista no lo estoy diciendo como un agravio, contrario.
Todos
desde el momento que somos todos, claro, sí, es como decir humano.
Claro.
Populista es humano. Ahora, ¿verdad? Y entonces le decía que ante eso, Sánchez pudo encarnar la tesis que había atrás de su paripé, que no sabemos lo que es, ¿verdad? Pero lo imaginamos, melodramático, de tomarse 5 días para reflexionar si seguía al frente del gobierno de España, porque bueno, todo esto de que la mega ultraderecha global ataca a mi esposa con noticias falsas sobre cómo conseguir, la cátedra que tiene ella, que sabes que la cátedra se llama Cómo Conseguir Fondos Públicos, ¿no? Es increíble. Tenía una cátedra en la Complutense,
no, no
que es, sí, no es exactamente Cómo Conseguir Fondos Públicos, pero es desarrollo de la actividad emprendedora para conseguir fondos públicos. Una cosa así. Y la daba la mujer de presidente.
Yo lo querría hacer ese curso.
Es espectacular. Y con ella, claro. Bueno, y era esponsoreada por empresas que conseguían fondos públicos permanentemente. Además. ¿Entiendes? Son cátedras esponsoreadas, o sea, cátedras sostenidas económicamente por empresas que les va muy bien consiguiendo fondos públicos. Que dejaron de esponsorear y bien la cátedra dejó de ser de la mujer de Sánchez. Es espectacular, no, bueno, no importa. Pero eso, en cualquier caso, no es penal esto. No es penal. No necesito ir al bar para saber que no es penal, señor. No es penal esto. Esto es como de toda la parte de esa de ética y todas las pavadas. Unicornios, ética, eso, ese tipo de cosas. Unicornios, sí. Ética y dragones que escupen flores. Que escupen
hidrógeno flores, verde.
Hidrógeno verde, todas esas cosas que no existen, ¿verdad? Ya, de acá capaz que estamos para otra. Y está, esas pavadas, ¿no? Más algunas reuniones de asesoría que después iba a rescatar a algunas empresas que después terminaría rescatando el Estado por medio del gobierno de su marido, etcétera, ¿va? Pero bueno, todas esas cosas no tienen nada que ver. Lo que tiene que ver es que Pedro Sánchez decide quedarse a pelear esta guerra, o sea, esta cosa pasó de la reflexión atribulada y melodramática, bueno, está bien, no, al final me voy a quedar, lo piensa bien y se queda a liderar, ya no su gobierno, sino la democracia entera del mundo, y ya no la democracia española, exacto, tampoco la europea, sino la democracia mundial, ¿verdad?
Sí,
soy la última resistencia de la democracia europea como gladiador de España, ¿verdad? Una mezcla de William Wallace y Pepe Muleiro. La intercesión de Obi-Wan Kenobi y José Sacristán, ¿verdad? Y mi enemigo es la mega ultra hiperrestra derecha global que se junta justo acá en Madrid. Y entonces, ¿qué dice Pedro Sánchez? ¿Saben por qué? Esto lo dijo, lo dijo él hace un par de días. ¿Por qué, dice? ¿Por qué eligieron a España para reunirse? No es casualidad, dice. Se reunieron en España porque nosotros representamos como sociedad, no como gobierno, como sociedad, todo lo que ellos odian, que es el feminismo, qué es la ciencia, qué es la dignidad laboral y qué es un estado de bienestar fuerte y que todo eso es la democracia. Y que todo eso soy yo y mi gente. No sé si más o menos se dieron cuenta. Es espectacular. Espectacular. Bueno, entonces, al final, tiene razón, mire, ¿quién le va a pedir disculpas? Si le está dando una mano bárbara, o sea, él se le termina de materializar toda una cosa que estaba medio etérea, que él se iba a pensar, y le dice, bueno, acá está esto que les estaba diciendo yo, que vienen por mí, y que yo soy España, y que España es el mundo libre socialdemócrata, señor.
Sí, que en realidad, con un poquito de contexto, se reunieron ahí porque era un meeting de Vox que hace todos los años, y Vox es de España, más que porque él se
ha... ¿Usted le quiere sacar? Da, bueno, por eso. ¿Sabe lo que está haciendo usted? Bajarle el precio al ring de la batalla cultural mundial. Es un gil usted. Usted es un gil. Y tiene toda una liturgia, la verdad.
No,
que es muy linda y que... Pero que, en términos diplomáticos, ya no sirve para mucho, la verdad. Ahí tenemos un problema. Contesto. A mí me encanta todo esto, pero hay un problema que es la democracia, la diplomacia, perdón, discúlpeme, me equivoqué. La diplomacia, que no está funcionando en términos que la gente la pueda creer. ¿Entiendes? Porque después de todo esto, España llama en consulta a su embajadora, que es esto de que te hacen volver a tu país, y te pregunta, che, ¿cómo está la cosa allá? ¿Te parece que va para tirar un misil o la vamos dejando en estos términos de ofensa oficial estatal nomás? Y entonces el canciller español convoca al embajador argentino y le exige que Milei pida disculpas, porque Milei dice, no, no le pide disculpas nada. Y entonces empieza toda esta suerte de escenificación coreográfica, que es como los titanes en el ring diplomático, digamos, ¿verdad? Como que todos sabemos los movimientos que van a hacer y ya sabemos que no generan consecuencias y todo está dentro de esta especie de ecosistema narrativo que se asemeja cada vez más a la lucha libre mexicana. Yo trato de verlo desde esa analogía, ¿verdad? Sí. La lucha libre mexicana. ¿La tienen más o menos identificada?
Sí, sí.
Bueno, la cosa es una especie de batalla universal. En el ring, después se enfrentan
el bien y el mal, sí.
Los rústicos y los técnicos. Uh-huh. O los rudos y los tácticos, no me acuerdo cómo era. Entonces los rudos serían lo de vos, Milei, Trump, Orban, Meloni, Bolsonaro, contra los técnicos o los tácticos, que son Pedro Sánchez, Muñe Biden, Trudeau, Macron y el Grupo de Puebla. El final está raro, la verdad. Macron y el Grupo de Puebla, queda raro.
No, todo raro.
Todo un poco raro, pero bueno, hay que ponerle.
Había un ministro israelí y en la puerta estaba un negacionista del holocausto que tiene que ir a declarar la semana que viene de Vox, o sea, y estaba el ministro israelí.
Abrazado, señor.
Es complejo a veces.
Un viejo nazi y un neonazi, como nos gusta verlo desde la sociedad.
Perfecto, entendido.
Hay que decir entonces que se vedetizó también un poco la diplomacia, ¿no? Está un poquito como vedetizada, que es el estamento más bajo, o sea, llevan el código entre tanta sobreactuación y sobreactuación.
Emparejaron para abajo fuerte.
Y claro, y llevan el código de más bajo, y cuando uno dice más bajo se refiere a accesible, a todo público. Como cualquier lugar bajo, ¿verdad? Sin escaleras conceptuales, sin pendientes metafóricas. El nivel más bajo de todos, que es el vedetismo. Ahí donde todos podemos entender. Y entonces Milei dice que no le va a pedir disculpas por haberle dado algo de respaldo y sustancia a todo el melodrama de Pedro Sánchez. Y bueno, y Pedro Sánchez le hace una contundente respuesta y esto de lo que se vivió en Madrid es el riesgo de la internacional ultraderechista, ¿vieron? Ustedes que no creían, está acá para sociedades como la española. España y Argentina son dos países hermanos, somos dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan, pero no copulan. Porque los hermanos no se deben copular.
El incesto, sí, sí.
Pero ahí le tira.
Ah,
o sea, no lo dijo eso, señor. Pero, ¿qué es tanta repetición de que son hermanos, señor? Porque te metí con mi mujer y yo le digo, con las hermanas. Un poquito de eso tiene que haber, ¿está?
Picante.
Está, claro, un poquito, hermanos, son países hermanos. ¿Y qué hacen? ¿Y qué no hacen los hermanos, No, que no hacen, copulan. Bueno, está. Y entonces dice que deben mantener, dice, España y Argentina son dos países hermanos y deben mantener relaciones de todo tipo. ¿Sí? Menos sexuales, dice uno en la cabeza de uno, ¿eh? Sabemos lo que se debe hacer y lo que no se debe. No somos perros que se agotaron, ¿no? Eso estoy todos los días agregando yo. No hay que hacerse el perro clonado homosexual. Insisto en esto, discúlpeme. Y bueno, y un poquito ahí hay que ponerle también.
Está por para agarrar de visor, de ghostwriter ahí.
A mí me encantaría, la verdad, eso sería.
Dejá un ratito el Kremlin y agarrar para ahí.
Un ratito, déjame meterle un par ahí. Si estamos esa, ya estamos en este nivel. Y vamos a llevarlo, vamos que sea popular, populista y popular. Las dos cosas, ¿verdad? Y bueno, ese es más o menos el estado de las cosas. Y yo para mí falta un populismo de centro.
Ah, está bien, ¿eh?
Bueno.
Yo no sé si Mieres no puede ser un líder internacional.
Es un radical de centro.
Populismo de centro, señor. Yo no sé si Pablo Mieres, si no se pone una campera de cuero y se deja algún tipo de peinado exótico.
Un mechón ahí que le vuele.
Claro, exactamente. Teñido, quizás.
Violeta, el color del Partido Independiente.
No, porque Violeta es malla de los defensores de la.
Está bien, es verdad. No podía ir, pero el centro, ¿y qué, cómo sería la épica del centro?
No sabemos, no sé todavía, la verdad, no lo tengo bien pensado, no le quiero mentir.
Hay que buscarle la épica del centro.
Exactamente, es muy difícil, no es fácil encontrar populismo de centro. Pero es necesario, ¿verdad? Porque ya después está todo. Todo populisteado.
Bueno, en este país es un gran semillero, digamos.
Y si no aparece acá, no aparece en ningún lado. Si no aparece, si el populismo de centro no aparece en Uruguay.
Tal vez capaz que quiso.
Tal vez quiso ser populista de centro. Y la nueva política. Venía con todos los enemigos que son los políticos de arte, todo eso.
Lo hizo.
Pero se fue para casa. De bien de centro.
No duró un semestre, sí.
No, claro. Bien de centro. Volvió.
demasiado
de centro. El populista de centro es así.
Allá en España.
Voy a cambiar todo, no más a lo de cheque, porque esto, que eso. No, me voy para casa.
Esto no es para mí.
Hicieron lo mismo allá en España los ciudadanos, dice Darwin.
Los ciudadanos también desaparecieron, claro, el populismo de centro. Sí, el populismo de centro desaparece. Claro, todo esto, Pedro Sánchez sigue maravilloso porque se come a toda la izquierda. Porque los que están más calientes son los del poder. Claro. Dice, que eso es nuestro.
Ese guión es el nuestro.
Claro, ¿qué pasa, hijo de puta?
Estás robando el
guión. Se queda con nuestras canciones. No te está tocando todas las canciones. Esas canciones son nuestras, señor. No. Y entonces, y van a tocar las canciones después. Me dicen, vos, pero esa la canción que toca Pedro Sánchez, no le plaje, pero que esa canción que está tocando era nuestra.
La acaban de acusar explícitamente desde Sumar al Partido Socialista de tirarles una ley de abolición de la prostitución solo para dividir a Sumar, que tiene una discusión interna fuerte con ese tema en la previa de las europeas.
Por eso,
están en eso.
Pedro siempre está pensando, siempre come de dos lugares al mismo tiempo, Pedro. O sea, Pedro come, esa es la genialidad de Pedro Sánchez.
Sí, claro.
Pedro come en la batalla cultural esta, lo sé, que se infla de épica y se alimenta y todo, y a su vez se va tragando todo lo que está a la izquierda del PSOE. Prácticamente no queda nada. O sea, ya se lo comió todo, lo último que queda ahí es Yolanda Díaz, que va a durar lo que un pedo en una canasta, ¿verdad, amigos? La nada misma va a durar, se va a esfumar. No es sumar, es esfumar. Eso que va a pasar.
Qué tremendo. ¿Qué panorama estamos viendo, ¿no? Esta lucha internacional.
Bueno, no es fácil de verla, por eso uno tardó tanto, demoró tanto en armar la escenografía. No,
está bien,
está
en pleno desarrollo el conflicto diplomático internacional.
Hay que situarse, ¿verdad? Hay que situarse en eso, la música que escucha toda esta gente, que nosotros no la escuchamos.
Y nos gritan que la escuchemos, porque, por ejemplo, hoy Milei lo escuchamos temprano con Ricardo, explicarnos que es el líder mundial, ¿no?
Fascinado consigo mismo por ser el líder mundial que genera terremotos donde va y que en Argentina no se dan cuenta y no lo valoran.
Son giles también.
No lo valoran, claro, exactamente. Y vuelve, después de hacerse ese viajecito del líder mundial, de estrella de rock internacional, con la plata de los impuestos argentinos, que él dicen que son una extracción criminal, exactamente, que utiliza él para subirse a ese avión e ir a cantar sus éxitos internacionales, y le dice, ¿no se dan cuenta? ¿Se da cuenta de lo que tiene? Increíble. Me tomo un avión pagado por ustedes. Me voy allá. Hago cualquier desastre y ustedes no me aplauden. Está loco. Qué gente.
Bueno, nosotros lo pedimos a ustedes.
Me van a perder, ¿eh? Que es lo mismo al final que dice Pedro Sánchez. Vos, me van a perder, ¿eh?
Cuídenme, porque...
Cuídenme que me pierden. Cuídenme.
Hasta mañana, Darwin.
Es el último canto del populista. Y eso es lo que no ha logrado hacernos entender Mieres.
Bueno,
y en ahí donde a mí le falta decir, vos, me van a perder a mí, que soy fundamental y que soy el que...
Están tirando nombres ahí para populistas de centro. Ojeda, populista. Le tiran. Se fue con su vía, Ojeda.
Ojeda,
¿qué
no,
pasa?
Ya lo, tiró lo para dinamitó, el... ya, lo
Ojeda dinamitó. Es, yo ya le dije, toda esa cosa que dice la personalidad, Ojeda es un campeón de 15 años. Ojeda es eso de los guachos lindos.
Ah, sí.
Los guachos lindos, que le iba bien, que siempre le fue bien, señor. Eso no tiene nada que ver con populismo. Populismo de centro necesita otros niveles de resentimiento, ¿verdad? Corriéndole por las venas, señor. El combustible máximo del populismo es el mismo que el del deporte, porque el populismo es un deporte, señor. Es el resentimiento. No hay nada. El combustible fósil del populismo es el resentimiento. Sin resentimiento no se consigue nada. Y Ojeda no tiene resentimiento porque le ha ido muy bien, siempre.
Busquemos,
señor.
Darwin. Estamos en eso. Chau, chau.
No toquen nada.